La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden aprovechó el Día del Trabajo para avanzar su agenda política y criticar a la extrema derecha. El Departamento de Justicia y el expresidente Donald Trump tienen hasta el viernes para presentar la lista de nominados para un veedor imparcial. Y fuertes lluvias azotan México y Centroamérica, dejando cientos de personas sin hogar y otro reto para enfrentar. Hoy es martes 6 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden aprovechó sus intervenciones en el Día del Trabajo para reafirmar sus ataques contra lo que él denomina la extrema derecha. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
Con el retorno a la rutina, los estadounidenses se aproximan a las elecciones de medio mandato en noviembre, en las que, entre otros asuntos, se decidirá qué partido controlará las cámaras del Congreso de Estados Unidos, un sufragio clave para demócratas y republicanos. En este contexto y coincidiendo con el Día del Trabajo, el mandatario Joe Biden puso en marcha su campaña con una agenda completa, dos actos, uno en Wisconsin y el último en Pensilvania. Ambos han sido estados tradicionalmente demócratas y que, sin embargo, ahora sufren los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 y agravada por la tremenda inflación que experimenta la nación. Con la premisa de celebrar el Día del Trabajo y la dignidad de los trabajadores estadounidenses, el presidente se dirigió a varios sindicatos y aprovechó para cargar nuevamente contra algunos seguidores del Partido Republicano.
Los republicanos extremistas del Congreso han optado por retroceder, llenos de ira, odio y división, pero juntos podemos y debemos escoger un camino diferente.
Este evento marcó la tercera visita del presidente Biden al estado de Pensilvania en menos de una semana, y quien también estuvo allí días atrás fue precisamente Donald Trump, el cual no titubeó al criticar al que fuera su opositor en las elecciones generales de 2020.
El enemigo del Estado es él y el grupo que lo controla. Filadelfia fue una gran elección porque esta ciudad está siendo devastada bajo el gobierno demócrata.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La jueza federal de distrito de Estados Unidos en Florida, Eileen Cannon, otorgó plazo al Departamento de Justicia y al expresidente Donald Trump hasta este viernes para recibir una lista de nombres de posibles candidatos que podrían realizar la revisión independiente de los documentos incautados en la residencia del exmandatario en Mar-a-Lago, luego de aprobar el lunes la solicitud de Donald Trump para la designación de un veedor especial independiente, revisar miles de páginas de documentos de seguridad nacional y otros materiales incautados. La jueza Cannon también dijo que deberían negociar los deberes y limitaciones para el eventual designado y proponer un cronograma para completar la revisión. El Departamento de Justicia dijo que de las 11.000 páginas que había incautado, encontró alrededor de 500 páginas de materiales potencialmente privilegiados que posiblemente deberían devolverse a Trump, que la jueza de Florida dijo en su fallo que incluían documentos médicos, información contable y correspondencia relacionada con impuestos. Los expertos observan el caso con detenimiento, ya que se convierte en la primera vez en la que un presidente estadounidense es investigado por este tipo de situación. Y Bradley P. Moss, abogado especialista en seguridad nacional, le dijo a La Voz de América:
la razón por la que creo que esto daría lugar a una acusación fue la resistencia, el ocultamiento, fue la obstrucción, la reubicación de registros en todo Mar-a-Lago, jurando ante el FBI en junio que no había más registros. Y sin embargo, el FBI pudo identificar evidencia de que hay más información, hay más registros y que el equipo de Trump la estaba ocultando.
La jueza Cannon también ordenó al Departamento de Justicia que, en espera de la finalización de la revisión especial del veedor o una nueva orden judicial, detenga su investigación criminal sobre por qué Trump se llevó documentos altamente clasificados a Florida cuando terminó su mandato en la Casa Blanca en enero de 2021, en lugar de entregarlos a los archivos nacionales según exige la ley de los Estados Unidos. Sin embargo, la jueza dijo que incluso con la demora en la investigación criminal, los expertos de inteligencia del gobierno podrían continuar revisando si los intereses de seguridad nacional del país se vieron perjudicados por el hecho de que Trump guardó los documentos en Mar-a-Lago, donde cientos de personas frecuentan el comedor de esas instalaciones y se quedan en su hotel.
Las noticias siguen. A bordo de autobuses procedentes de Texas, migrantes que cruzaron la frontera sur continúan llegando a Washington, D.C. y reciben ayuda de organizaciones que los apoyan. Diva Lizeth Cash tiene los detalles.
La vida dentro de un hotel en la capital estadounidense representa la nueva realidad para cientos de migrantes que fueron enviados en buses desde Texas. Al menos 8 hoteles de la ciudad se han convertido en una casa temporal para indocumentados y sus movimientos son monitoreados por el gobierno capitalino.
Sí, claro, ellos aún todavía siguen viniendo y nos están acá ayudando lo que es en la parte de la salud y educación, que es muy importante.
Aunque a Washington se le ha denegado 2 veces la ayuda de la Guardia Nacional para recibir a estas personas, la alcaldesa Muriel Bowser continúa hospedando y cubriendo sus necesidades básicas.
Vamos a seguir adelante con nuestra planificación para garantizar que cuando las personas pasen por DC en su camino hacia su destino final, tengamos un entorno humano para ellos.
Organizaciones y voluntarios han ayudado a recibir a más de 8.000 personas enviadas desde Texas a partir de abril y más del 15% de ellos aún permanecen en la capital en hoteles habilitados para ello. Pero ¿hasta dónde es sostenible su situación?
No es lo mismo el refugiado que viene pidiendo asilo político por la frontera que los que llegaron, por ejemplo, de Afganistán en su momento. Son programas totalmente diferentes y no hay un programa de gobierno que los acompañe a largo plazo.
Los migrantes agradecen la ayuda brindada, sin embargo, manifiestan que sin permiso para trabajar ni información sobre la duración de su estadía, no tienen un bienestar asegurado.
Llegandito no sabía, no tenía nadie, también me tocó en las mismas, me tocó pararme en un semáforo con el papelito y pedirle a la gente.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
En otra información, organismos de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Moscú está comprando municiones de artillería de Corea del Norte inmediatamente después de los informes de que el ejército ruso ha comenzado a utilizar drones de fabricación iraní. La información revelada por el diario The New York Times afirma que funcionarios del gobierno estadounidense dicen que las compras mostraban que las sanciones habían comenzado a afectar y a reducir la capacidad de Rusia para sostener su invasión en Ucrania, que Moscú calificó como una operación militar especial. El informe de Times dijo que la inteligencia recientemente desclasificada no proporcionó detalles sobre lo que se compró, más allá de decir que los artículos incluían proyectiles de artillería y cohetes. Se esperaba que Rusia comprara más equipos de este tipo, informó The Times el mes pasado. Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters que los drones rusos fabricados en Irán habían sufrido numerosas fallas. El funcionario dijo que lo más probable es que Rusia planee adquirir cientos de vehículos aéreos no tripulados de la serie Mojaher 6 y Shahed. Ucrania lanzó recientemente contraofensivas en varios lugares, incluso alrededor de Kherson, que Rusia ocupó desde el comienzo de la invasión. En preparación para estos ataques, las fuerzas ucranianas atacaron las áreas de suministro rusas, incluidas las que contenían artillería y municiones. Las autoridades han dicho que las sanciones occidentales están limitando la capacidad de Rusia para reemplazar los vehículos y las armas destruidas en Ucrania. En tanto, el jefe del Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas publicará hoy un informe sobre la situación de seguridad y protección nuclear en Ucrania después de la visita de su equipo para examinar la planta de energía nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Con el triunfo del rechazo a la propuesta de cambios en la Constitución, el presidente de Chile se reunió con líderes del Congreso para avanzar en un nuevo proceso constituyente. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hasta el Salón Rojo del Palacio de la Moneda llegaron el lunes los presidentes de las dos cámaras del Congreso de Chile, el senador Álvaro Elizalde y el diputado Raúl Soto, para reunirse con el presidente Gabriel Boric y avanzar en lo que se había adelantado hace varias semanas, la continuidad del proceso constituyente en caso de no aprobarse la propuesta de la nueva Carta Magna. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, remarcó la importancia de cumplir con los mandatos de la ciudadanía, aludiendo a un nuevo proceso constituyente, pero con humildad y, lo más importante, con diálogo inclusivo.
En ese contexto, junto con el presidente de la Cámara, convocaremos esta semana a todos los partidos con representación parlamentaria, a las bancadas, y también escucharemos a otros movimientos sociales y representantes de la sociedad civil.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, enfatizó que sin duda hay que respetar el mandato mayoritario del pueblo de Chile, que ha rechazado la propuesta de texto constitucional, y al mismo tiempo hay que entender que el 80% de los chilenos ya había dicho anteriormente que rechazaba la actual Constitución.
Y a partir de allí generar un consenso que nos permita efectivamente fijar una hoja de ruta de cambio constitucional con un nuevo órgano, con un nuevo proceso constituyente.
Más de 13 millones de personas votaron en un fin de semana de gran convocatoria y 15 millones de chilenos habían sido llamados a votar en el plebiscito, en el que finalmente ha vencido el no por un amplio margen. El rechazo ganó en todas las regiones del país. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, en Colombia surgen fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, quien calificó el rechazo de los chilenos a la nueva constitución como la resurrección de Augusto Pinochet. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
El triunfo del no en Chile en el plebiscito que pretendía refrendar la nueva constitución encendió un fuerte debate en Colombia ante la reacción del presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta en Twitter aseguró que el resultado representa la resurrección del dictador Pinochet.
Revivió Pinochet. Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina.
Desde la oposición, el congresista Andrés Forero le exigió al mandatario respetar la decisión del pueblo chileno.
Al 62% de la población de Chile que votó en contra de la nueva constitución de pinochetistas. Le pido al presidente que respete al pueblo de Chile que se pronunció de manera libre y democrática.
En tanto, también en Twitter, la senadora uribista María Fernanda Cabal expresó, comillas, Pinochet está muerto, como Franco. Lo revive el imaginario socialista para crear fantasmas y destruir la única posibilidad de ser libres, coherencia y sentido común, cierro comillas. Sin Sin embargo, Petro nuevamente desde las redes sociales se reafirmó en su comentario.
Pinochet está vivo en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival.
Desde diferentes sectores se ha pedido al presidente Gustavo Petro no inmiscuirse en asuntos internos de Chile, e incluso la propia vicecanciller colombiana Laura Gil, en respuesta a un comentario publicado en Twitter que expresaba, comillas, los representantes del Estado no deberían lamentar ningún resultado electoral extranjero, cierro comillas, respondió, tienes razón, y agregó que se debe mostrar respeto por los resultados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En La Voz de América y en Buenos Días América, continuamos informando. Intensas lluvias en al menos 6 estados en México dejan un número no preciso de damnificados. No hay confirmación de muertos y las labores escolares se suspendieron debido al mal tiempo. Sara Pablo tiene este reporte.
Estados como Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa, afectados por las fuertes lluvias en las últimas horas, han tenido que suspender clases presenciales en algunas regiones con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. En Durango, autoridades de Protección Civil pidieron a la ciudadanía estar pendientes, sobre todo en la zona de la sierra, debido a que es donde se tiene pronóstico de intensas precipitaciones pluviales. Coahuila y Chihuahua también registraron lluvias torrenciales. En Nuevo León, autoridades reportaron que 4 integrantes de una familia murieron debido a que fueron arrastradas por una corriente, mientras en el puerto turístico de Acapulco, Guerrero, las lluvias que provocaron primero la depresión tropical 12E y después la tormenta tropical Kay dejó 3 personas muertas, 2 adultos y un menor de 9 años en la zona rural. Aún es pronto para hacer un balance de los afectados y la CONAGUA informó que a las 16 horas de este lunes, la tormenta tropical Kay en el Océano Pacífico se intensificó a huracán de categoría 1 y se registran lluvias torrenciales en Colima, Michoacán, Nayarit y Sinaloa e intensas en Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó.
Ahora es a preocuparnos porque ahí vienen los huracanes. Estamos pendientes.
La CONAGUA dio a conocer el reforzamiento del monitoreo en las presas, esto luego de que las lluvias incrementaran el almacenamiento. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, las lluvias en Honduras mantienen incomunicadas las aldeas y comunidades en varios departamentos, y colonias en Tegucigalpa han sido declaradas inhabitables. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Más de 100 personas evacuadas y en riesgo de perder sus hogares han dejado las intensas lluvias que siguen afectando a diversas regiones en Honduras. Solo en Tegucigalpa, al menos 10 colonias han sido declaradas en estado de emergencia debido a los derrumbes y los afectados han sido trasladados a los albergues temporales. Mientras en otros departamentos se reporta que son muchas las aldeas o caseríos incomunicados. Uno de los afectados es el hondureño Santiago Sánchez. Él residía en la Nueva Esperanza, colonia declarada inhabitable, y sin alternativas vio cómo el esfuerzo de años desaparecía cuando su casa cedió ante el embate de la naturaleza.
Lo he vivido. Mire, yo deseo que me ayudaran en lo poco que puedan. Y no, pero los puedan ubicar en otro lado, que no diga peligro.
Reportes de meteorología revelan que las lluvias seguirán esta semana y en todo Honduras se han activado alertas de prevención y monitoreo, mientras se mantienen vigentes, explicó Edwin Aguilera, coordinador nacional de contingencias COPECO.
Ahora mismo estamos en alerta amarilla en 10 departamentos y alerta verde en 8 departamentos. En ese sentido, pues estamos tomando todas las medidas de precaución e invitando a la población en este caso.
Cecilia Colindres es otra de las afectadas y hace un llamado.
Queriendo resolver, a ver qué solución nos dan, porque vemos que ya no podemos estar ahí.
Hasta ahora, muchas familias en Honduras pasan las noches en albergues y a la espera de lo que les depara el futuro. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y continuamos en Latinoamérica. Estados Unidos solo tiene interés en el restablecimiento de relaciones energéticas con Venezuela, según dice el canciller venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Más allá de la liberación de dos ciudadanos americanos que estuvieron detenidos en Venezuela, el proceso iniciado con las conversaciones entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno de Miraflores a principio de este año no ha mostrado nuevos signos de avance. Consultado sobre la posibilidad de normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, dijo durante un programa de televisión transmitido por el canal del Estado que el presidente Nicolás Maduro está listo para dialogar con los países que a su juicio han sido hostiles hacia el gobierno venezolano y que el acercamiento para normalizar el intercambio energético fue iniciativa de la administración estadounidense.
Creo que pudiera darse. Hay algunas condiciones políticas que se están viendo, esperando elecciones de término medio en los Estados Unidos. Se dice que el presidente Biden está esperando a que eso ocurra para después entonces enrumbar de una manera más clara su relación con nuestro gobierno. Así que estamos esperando que eso pueda ocurrir. Pero, vuelvo y resumo rápidamente, eso se está dando por interés pro iniciativa de parte de los Estados Unidos, porque lo necesitan en este momento. Sin desmontar, por cierto, ni media medida coercitiva que nos han aplicado a nosotros. Pero pensamos que eso puede mejorar una vez que se restablezca la cooperación en ese ámbito económico, específicamente en lo energético.
A finales de junio, una delegación de la Casa Blanca visitó Caracas, donde sostuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro para, según explicó el mandatario, abordar diversos temas y dar continuidad a las comunicaciones iniciadas en marzo, cuando se reunió con una delegación encabezada por Juan González, asesor del presidente Joe Biden, para tratar, entre otros temas, aspectos de seguridad energética en medio de la coyuntura planteada por la invasión de Rusia a Ucrania. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el abierto de Estados Unidos, el tenista estadounidense Francis Tiafoe no podía dar crédito a lo que había consumado al atardecer del lunes en el abierto de Estados Unidos. Con una determinación invulnerable y el mazo de su saque, el estadounidense de 24 años había domado a Rafael Nadal, dejando al torneo de Grand Slam sin sus dos principales cabezas de serie antes de los cuartos de final. Tiafoe dio al traste con la racha de 22 victorias de Nadal en grandes citas este año, imponiéndose 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. La inapelable victoria en el estadio Arthur Ashe le instaló por segunda vez en la ronda de cuartos de final en un Grand Slam. Siento que el mundo se paralizó, dijo Tiafoe, cuyo próximo rival será el ruso Andrei Rublev. No pude escuchar nada durante un minuto de toda la emoción que sentía, dijo. En otras acciones, Iga Swiatek se cubrió la cabeza con una toalla blanca durante un cambio de lado tras verse set y quiebre abajo en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos. No paraba de cometer errores mirando desconcertada hacia su equipo en el palco. Eventualmente, Swiatek recuperó la precisión y empezó a jugar como la número uno del mundo que es, instalándose por primera vez en los cuartos de final en Flushing Meadows. Remontó para superar 2-6, 6-4, 6-0 a Jules Niemeyer en el estadio Louis Armstrong. Me siento orgullosa porque no perdí la fe, dijo Swiatek. La polaca de 21 años se las verá contra otra debutante en cuartos de final. Será Jessica Pegula, la estadounidense con mejor ranking del momento en el tenis estadounidense. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En un par de meses, Netflix estrenará una comedia que lleva por título Blockbuster, la cual obviamente tiene lugar en una tienda de alquiler de videos. De hecho, en la última tienda Blockbuster de Estados Unidos, antes de que la cadena, junto a otras como Hollywood Video, pasara a la historia. Randall Park, de WandaVision, y Melissa Fumero, de Brooklyn Nine-Nine, protagonizan Blockbuster. La serie fue producida por Universal Television y es una creación de Vanessa Ramos y Jackie Clark. La primera temporada de 10 episodios de Blockbuster comenzará en noviembre 3 en Netflix. El cantante canadiense The Weeknd se vio obligado a interrumpir un concierto el sábado en California porque perdió la voz en plena presentación. Luego de cantar solo 4 canciones en el estadio SoFi, Weeknd anunció que cancelaba el show y dijo al público que devolverá el precio de las entradas. Luego tuiteó que había perdido la voz durante la primera canción del concierto y prometió que pronto anunciará nuevas fechas. The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, comenzó su carrera en el año 2010 y hasta el momento ha ganado 4 premios Grammy. El 6 de septiembre, mañana martes 6, la cita es en el área de la piscina tropicana del Hollywood Roosevelt de Los Ángeles, local donde se proyectará la película Xanadu. Esto como parte de los homenajes a la estrella fugaz Olivia Newton-John. Ella misma dice lo de estrella fugaz como parte de la letra del tema principal de la película. En Xanadu, Olivia hace el papel de Kira, la musa enviada por Zeus desde el Monte Olimpo a la ciudad de Los Ángeles en 1980 para que sirviera de inspiración a la raza humana. Xanadu, que además de Olivia Newton-John incluye a Gene Kelly y la música de Electric Light Orchestra, fue filmada en el auditorio Pan Pacific y otros lugares de Santa Mónica, California. En estos días preotoñales en Estados Unidos, uno de los artistas que visita la capital estadounidense es Dionne Warwick, quien se presentará en el Teatro Warner de Washington el 8 de septiembre. Dionne Warwick saltó a la fama con temas de Burt Bacharach como Do You Know the Way to San Jose, I'll Never Fall in Love Again y Walk on By. La gira 2022 de la ganadora de 5 premios Grammy incluye los estados de Nueva York, Michigan, Nevada, California y Hawaii. Más al sur de Washington, Johnny Mathis se presentará el 11 de septiembre en el histórico Teatro Paramount de Charlottesville, Virginia. El Paramount Theater fue creado cuando el Star Spangled Banner fue adoptado como el himno nacional de Estados Unidos. Albert Einstein realizaba investigaciones en Caltech. Drácula con Bela Lugosi era estrenada en el cine. Terminaba la construcción del edificio Empire State y en la radio de los años 30 se escuchaban Merry Melodies. Alejandro Escalona, voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.